FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Pasaron las elecciones y mientras nos estamos preparando para las próximas, la vida sigue y seguimos sin saber qué pasó con Santiago Maldonado, 3 meses después. Ganadores, perdedores, sorpresas, broncas, viejas ideas con caras nuevas, caras viejas con discurso nuevo. Algunos que nunca se habían ido, volvieron agrandados y felices para poder mostrar su odio y el desprecio por el dolor ajeno. Muchos luchadores por la vida bajoneados, pero con las convicciones firmes y las utopías intactas. Los antiguos y tradicionales temas nos siguen acompañando e incluso creciendo en importancia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la deuda externa y debatíamos si era justa o injusta? ¿Y quiénes se habían beneficiado con estos negociados? ¿Negociados que íbamos a pagar nosotros, nuestros hijos, nietos y varias generaciones más? Bueno, ahora la deuda externa es mayor que nunca. No solo en exportaciones batimos récord, tenemos dos boom que nos van a hacer saltar por el aire. El de las exportaciones de granos, que junto con los granos se lleva agua y nutrientes, nos dejan el suelo destrozado por el monocultivo y el ambiente contaminado por los millones de toneladas de agrotóxicos que arrojamos todos los años. Un boom más por la deuda externa récord. Una soga al cuello que creíamos nos había sacado para siempre y ahora cada vez nos aprieta un poco más. Desde Rivadavia, hace 200 años, vivimos continuamente endeudados. ¿Quién es el genio que nos puede ayudar a entender esto sin hablar de entrega y cipayismo? ¿Y la deuda interna sigue siendo tan importante como antes o está creciendo también? Tenemos serios problemas de educación, salud, vivienda, infraestructura, acceso a servicios básicos, desocupación, subocupación, trabajo en negro, inflación, precios elevados de los alimentos. Nadie lo discute. La deuda interna incluye un problema que parece increíble en un gran productor de alimentos como es argentino. Hambre, desnutrición, malnutrición. ¿Cómo se explica que un país tan rico como el nuestro pase eso? ¿La corrupción o los robos de empresarios, gremialistas o funcionarios alcanza como explicación? Creemos que no. El problema de la alimentación en nuestro país, como en el resto del mundo, es un problema político. Difícil hablar de alimentación o alimentación sana, saludable, adecuada, sin hablar de política. Porque no se puede hablar de alimentación o nutrición de la población sin hablar de posibilidad de acceso físico o económico a los alimentos. Los argentinos no nos estamos alimentando bien. Sobran estudios e información. Faltan políticas. En Argentina, nuestra patria, qué increíble, amigos oyentes, grandes exportadores de alimentos y a la vez con hambre y mal alimentados. Está claro que debemos hablar de política y también de derechos. Hablar de alimentación es hablar de un derecho universalmente reconocido desde 1948 por las Naciones Unidas, presente en una gran cantidad de constituciones, la nuestra, por ejemplo, y tratados internacionales a los que todo el mundo adhiere. Terminar con la pobreza es importante. Pero eso no alcanza para terminar con el problema de la alimentación. Terminar con la pobreza ayuda. Pero para lograrlo vamos a tener que cambiar muchas, muchísimas cosas, porque no hay pobreza cero sin justicia 10.
Sube, sube, sube.
Alimento y vida, Un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Buenas tardes, arrancamos el programa número 101 de Alimento y Vida escuchando al gran cantautor uruguayo Daniel Biglietti, fallecido este martes pasado, 31 de octubre. Y el tema Desalambrar, que bueno, es uno de los temas emblemáticos de Biglietti.
Uno de los temas emblemáticos y que cuando lo escuchábamos recién, nuevamente lo volvimos a escuchar, nos hizo recordar un acontecimiento histórico. Tenemos nuevo ministro de Agroindustria y el nuevo ministro de Agroindustria de la Nación es un señor que se llama Echevere, hacendado de la provincia de Entre Ríos, muy criticado por la cantidad de trabajadores que tuvo y tiene en negro en su establecimiento, y actual presidente de la Sociedad Rural Argentina.
En negro y en estado de semiesclavitud,
¿no? Bueno, pero también hay cosas muy lindas, sí, para compartir.
Por suerte, Así que bueno, saludamos a todos los amigos que nos están escuchando, saludamos a Joaquín que está ahí en los controles, a Juan Carballo que está por llegar, sí. Y Carlos, vos, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Yo estoy, bastante cansado, porque esta fue una semana muy movida y estos dos últimos días estuve participando, afortunadamente, en un encuentro que luego lo voy a comentar con más detalle, agricultura familiar y cooperativismo. Fue muy estimulante, muy esperanzador, organizado por la Confederación de Cooperativas de la República Argentina.
Ayer y hoy, ¿no?
Sí, ayer y hoy. Terminó hoy 4 de la tarde. Hoy no fue tan duro el día, con un regio choripán. fue muy cálido el día. Además, con compañeros de Brasil, Paraguay, Uruguay, de distintos lugares de Argentina, reflexionando sobre qué viene pasando con la agricultura familiar y qué viene pasando y qué queremos que pase con el cooperativismo. Y bueno, después volvemos sobre
ahí,
eso, pero bien
sería bueno, ¿no? En el último bloque comentes un poquito.
Sí. Lo voy a comentar porque el cierre fue un discurso hermosísimo, de esos que te levantan el ánimo, te alegran el fin de semana, de un dirigente del cooperativismo argentino haciendo referencia a algo que quizá sea pronto noticia, una noticia alentadora para Argentina.
¿Cuál es?
A ver, es muy, muy, muy probable, lo dan como casi seguro, que a partir del 17 de noviembre, sí, o sea, dentro de poquito, el nuevo presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que es el máximo organismo del cooperativismo a nivel internacional, va a ser un argentino, Ariel Guarco, que es el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Pero lo bueno de la noticia no es porque sea un argentino que llega a la conducción de la Alianza Cooperativa Internacional, sino que va con un programa que es un programa algo así como de refundar el cooperativismo a nivel mundial, un cooperativismo que se entronque mucho más en lo social y en las necesidades de la sociedad, más que en la problemática de los monstruosos conglomerados cooperativos. Un dirigente que llega con un programa muy, muy innovador y que, entre otros, ha cosechado ya la simpatía y apoyo incondicional del Papa Francisco.
Ah, bueno, o sea que más que buena noticia.
Muy buena noticia.
Algo me habías adelantado. Bueno, yo, como verás, tengo la voz bastante tomada. Como decía Olmedo, tengo el pechito tomado.
Ajá.
Así que de ahí esta voz medio grave que van a escuchar hoy.
Bueno, ¿y eso? ¿Mucha trasnochada?
No sé, che, me parece que me lo contagió alguien. ¿Viste cuando estamos en clase?
En la guardería, seguro que fue en la guardería.
Yo digo, ¿fue León o alguien que me convidó mate y estaba en la ronda?
Algún virus, bacteria, sí, dando vuelta por ahí.
Bueno, una de dos.
Bueno, pero ya estábamos, te viene ahora el fin de semana para reponer.
Sí, totalmente. Bueno. Y bueno, aprovecho que no nombré a León, le mandamos un saludo porque hoy cumple 7 años.
Cumple 7 años León, un León de 7 años, vamos todavía, León.
Así que un abrazo de todo Alimento y Vida para León,
retribuyendo de esta forma también el saludo hermoso que nos hizo el programa pasado cuando cumplimos 100
programas. 100 programas, que estuvo espectacular y a mí me dejó lagrimeando, así que sí. Acá está, el feliz cumple para León. Si no está escuchando, lo va a escuchar más tarde el programa. Así que bueno, un abrazo grande para él. Y vamos a las efemérides entonces, ¿te parece, Carlos?
Dale,
arrancamos. 30 de octubre, Día del Cine en Argentina. Así que rápidamente, si te digo, ¿cuál es tu película preferida argentina? Así, la que te viene.
Ay, qué difícil. Un Lugar en el Mundo.
Un Lugar en el Mundo. Bueno, bien, coincido. Para mí también está de las mejores que he visto. 31 de octubre, Carlos, 1988.
Una fecha que no sé por qué la olvidamos tan rápido. La Cámara Federal de Buenos Aires confirma la condena a 12 años de cárcel a militares que dirigieron la guerra en las Malvinas.
Ajá, bien, bueno, 12 años.
De noviembre, el Día de Todos los Santos, mira, ¿cómo lo olvidamos eso, el Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Difuntos, ¿no?
Así es,
para nosotros eso no, ya dejaron de ser feriados y ya no lo rememoramos, pero sobre todo la tradición del Día de los Difuntos.
Sí, mi vieja siempre
se acordaba. Es un día muy, muy importante para mucha gente en todo el mundo.
Sí.
Y nosotros anduvimos con el Halloween o alguna de esas cosas estos días. Qué piolas que son.
Sí, somos bárbaros, para dejarnos
Bueno, el 1 de noviembre, Día Mundial del Veganismo, veganismo. Bueno, pero también un día importante, el Día Mundial de la Ecología, eso de lo que hablamos tanto y estamos tan peleados, nos llevamos tan mal. Bueno.
Tiene un día, mirá vos, la ecología tiene un día, ¿no?
Sí, bueno. Y hoy... 3 del 11, no, vos no te lo hubieras imaginado,
creo que
ninguno de nuestros oyentes.
Ni sabía la historia tampoco, che.
La historia del sándwich, el día del sándwich, mirá vos.
Sí, yo recién la leí acá, conde de Sandwich, Inglaterra, o sea, era el conde de ese lugar que se llama Sandwich, Inglaterra, John Montagu, era ávido jugador de dados y cartas, allá en el siglo XVIII pasaba noches enteras en velas jugando con los miembros de su corte, a tal punto que muchas veces prefería no comer para evitar mancharse las manos e interrumpir sus juegos. Entonces, sus servidores idearon la solución ideal, valga la redundancia, sin saber la repercusión que tendría. Comenzaron a servirle su pavo, pollo y jamón entre dos panes para que no se engrase las manos. ¿Qué me cuenta? Yo lo leía hoy y digo, mira vos, sí que está la historia de...
¿Sí?
De dame un sándwich, ¿eh?
Mira, buenísimo. Mira, pobrecito el conde, pobrecito el conde, qué mal lo pasaba.
El conde de sándwich.
¿Eh? Los piolas fueron los servidores.
Sí, sí, sí.
Los que servidores de sándwich.
Como dejaría todo enchastrado, la servilleta, el mantel, mira, todo. ¿Qué hacemos con este
tipo? O sea que el nombre de ese manjar tendría que tener el nombre de Peter, Charles o
sí,
algo así.
Alguno de los servidores.
Que fueron los inventores en realidad.
Sí, 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 es verdad.
Bueno, lo vamos a proponer. Vamos a cambiar el día del sándwich y vamos a cambiar el día del amigo.
Bien, buenísimo. Eso está pendiente, ¿eh? 4 de noviembre de 2008, Carlos.
Bueno, en Estados Unidos las elecciones presidenciales dan el triunfo al demócrata Barack Obama sobre el republicano John McCain.
Mira, pero igualmente años después iba a ganar.
Mira vos, mira vos.
Donald
mira
Trump,
vos, mira vos.
Los republicanos. Sí, sí, sí. O sea que bueno. Y el 5 de noviembre muere Juan Carlos Calabro, actor y comediante argentino. Por supuesto, si uno habla de Calabro, lo primero que le viene a la mente es El Contra, ¿no? Ese personaje
el
de
El Contra. ¿Eh?
Pedro, ¿te acuerdas? Pedro, mirá quién vino. Así que muy bueno, que muy tuvo bien. Montones de diferentes etapas. Y siempre me acuerdo que el que arrancó haciendo eso fue Marco Zucker, el que era el co-keeper de él. El original, ¿viste? Que estaba. Y después fue Carrizo.
Antonio Carrizo.
Y después creo que fue, bueno, fue Sofoy, que eso. Pero el original fue Marco Zucker. Che, bueno, y acá Juancito me hace señas. Vamos a tener que ir a una pausa, Carlos. ¿Te parece?
Vamos a una pausa. Entonces, pero lo merecen nuestros oyentes.
Dale, por favor. Gracias, Joaquín.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan. De la misma leche y del mismo pan.
Bueno, seguíamos escuchando a Daniel Biglietti, y como la música de fondo nos indica, estamos con las noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Carlos.
Sí, 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 que y todas estas aclaraciones tienen que ver porque en la Universidad de Buenos Aires hay dos cátedras libres. Uh-huh. Va a decir, por orden de aparición, primero nosotros, y después la Cátedra Libre, poquito tiempo después, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de la Escuela de Nutrición, de la Facultad de Agronomía, de la Carrera de Medicina, también, en la UBA. Y bueno, ellos son Caliza Nutrición o Caliza Medicina, y nosotros somos Caliza de la Facultad de Agronomía, Pero en muchos lugares piensan que somos exactamente la misma cátedra.
Ah, sí, nos confunden.
Sí. Dice y nos mandan correos diciendo cuándo empiezan tal curso, que es un curso que hacen ellos, a ellos le pasa lo mismo. Miriam Gorban, que es la amiga, que es coordinadora de la cátedra de nutrición, todo el mundo piensa que está en agronomía y así. Como que desde afuera es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires, claro, que está en medicina y que está en agronomía.
Tiene su sucursal. Bueno, son nuestros primos hermanos, como siempre decimos, ¿no?
Sí. Pero ese está bueno aclarar. Es interesante, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a compartir algunas de las últimas noticias, de las cosas que estamos haciendo. Ayer, a pesar de la lluvia, nueva entrega del Bolsón Soberano. No se pudo suspender aunque el día daba para...
Cuando estaban descargando estaba lloviendo
torrencialmente, sí. Porque los productores habían cosechado, claro, y el día anterior y habían preparado los bolsones y el flete estaba ya acordado, así que mojaditos y firmes las compañeras y compañeros que ya se encargo de esta tarea.
Hay un videito, ¿lo viste? Muy cómico.
Hay un videíto muy cómico, sí.
Que se les cayeron los bolsones encima.
Sí, cuando estaban descargando.
Relatando ahí, sí, muy bueno.
Bueno, y allí ayer pasó a retirar, y tenemos la foto, retirar su bolsón y un kilo de frutilla. Uno de los ganadores del sorteo que hicimos para conmemorar los 100 programas de Alimento y Vida. Y en ese momento no veía, así que estaba muy contento con su bolsón y sus frutillitas. Bueno, y después vamos a actualizar la información con respecto a los ganadores de los sorteos y un poco qué tiene que hacer para retirarlos. Juan se estuvo comunicando con algunos de ellos, de algunos no tuvimos respuesta. Y bueno, y una de las personas que ganó un sorteo,
¿sí?,
uno de los premios, es de Venezuela.
De Venezuela, mira vos, che.
Así que no sabemos.
¿Lo va a pasar a retirar?
Sí, pidió, preguntó si lo podía pasar a retirar un familiar, la hija que vive en Argentina.
Bien.
Pero también lo ganó alguien de La Plata, de la ciudad de La Plata. Y ahí estamos pensando que se lo acerques vos el premio, Julio.
¿A La Plata? ¿Por qué?
Y aprovechás, vas y caminás por el bosque, vas a festejar el cumpleaños de León de La Plata.
Claro. Lo llevo a la ciudad de los niños, y vos.
Por ejemplo.
Bueno, podría ser. Dale, bien. Bueno. Che, y hablando de los bolsones, ayer un integrante de Alimento y Vida, que no había reservado bolsón, Pablo Fusco, tuvimos que estar ahí hablando con la gente para ver si había algún bolsón. Menos mal, porque al final quedaron varios sin entregar,
sí,
¿no?
Sí.
Se llevó un bolsón y un paquete de un kilo de frutillas sin haber reservado, pero hicieron la excepción porque era miembro de Alimento y Vida y le dieron el kilo de frutillas y el bolsón.
Esa excepción, sí. ¿Puede ser sinónimo de corrupción?
No, para nada.
No, para nada. No hubo ninguna prestación a cargo. Ningún 10%
al contrario,
de la frutilla.
Cuando se enteraron que era él, enseguida las chicas lo invitaron para el 30 de noviembre a la inauguración de el nuevo edificio.
La nueva sede de Caliza.
La nueva sede, así que ya está invitado Pablo también ahí.
Ah, bueno, después vamos a hablar.
Y
bueno,
vamos a hablar
de la inauguración, ya que salió. Está. Bueno, el día jueves 30 de noviembre a mediodía estamos preparando una serie de actividades para inaugurar nuestra nueva sede, nuestra casita en la Facultad de Agronomía, la casita de la soberanía. Algunos quieren, así, con una visión más de mediano y largo plazo,
sí,
piensan que es más adecuado, en vez de llamarla casita, que es lo que representa este momento, sí, llamarle el pabellón.
El pabellón de la soberanía. Ah, el pabellón de... Bien.
No, nos vamos para arriba. Como,
¿qué tal?
Una
cosa es la casita y otra cosa es el pabellón. Es verdad.
El pabellón, después uno no sabe qué tipo de delincuentes habrá en ese pabellón, pero suena como importante.
Sí.
El pabellón Wernicke, el pabellón de bioquímica y el pabellón de soberanía.
Claro, bien.
¡Epa!
Bien. Nos vamos para arriba, pero
nos vamos
digo
para arriba, nos vamos para
instantáneamente
arriba
con eso.
Bueno,
así que después invitamos al resto del equipo de Alimento y Vida. Exacto. Joaquín y Juan, el 20 del 11, si pueden estar, ahí también van a estar.
Bueno, y varios compañeros están camino a Santiago del Estero, otros ya estuvieron participando en otras actividades. Están yendo a la Villa Ojo de Agua en Santiago del Estero para participar del encuentro de investigadores populares que se hace en la única universidad campesina que tiene nuestro país, promovida por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, integrante de la Vía Campesina, un importantísimo lugar de, y espacio de intercambio de educadores populares que están trabajando también muy fuerte con investigación, porque para los educadores populares la investigación y la acción son parte de la misma propuesta.
Así que están en pleno... En pleno viaje
porque bueno, hay algunos que ya estuvieron participando toda la semana en actividades previas y ahora María Marta y otros compañeros viajan hoy a la noche, toda la noche, 10 horas hasta Ojo de Agua, con toda la energía para sumarse a esto que es un importante encuentro a nivel nacional en el que van a participar referente primer nivel de Carta Abierta, otros grandes investigadores y comunicadores populares. Va a ser una de esas cosas que levantan el ánimo, ¿no?
Bueno, desde Alimento y Vida entonces les deseamos buen viaje, si van a estar toda la noche viajando, que van en micro.
Bueno, y de las cositas que tenemos para compartir, algo que habíamos adelantado, bueno, el encuentro que terminó hoy, Agricultura Familiar y Cooperativismo, en la sede de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, el máximo organismo de las cooperativas en Argentina, y yo había comentado que me había quedado muy, muy entusiasmado, muy esperanzado con el hermoso cierre que hizo uno de los integrantes del Consejo Directivo, el tesorero del Consejo Directivo de Cooperar, haciendo referencia a algunas cosas de la historia del cooperativismo, ¿no? Esto dice, este movimiento que empezó hace 144 años con 29 personas, ahora es un movimiento con 1.100 millones de personas a nivel mundial. 1.100 millones de personas que creen que la cooperación y la solidaridad son fundamentales para construir una sociedad distinta. Entonces dice, bueno, por ahí es una simplificación, pero hay gente que se gobierna pensando que el capitalismo, lo gobiernan pensando que el capitalismo es lo mejor, es lo adecuado. Hay otra forma de gobierno que pasan por estados centralizados que es muy determinante. Y hay una tercer forma de gobierno que es la que de alguna forma intentamos promover desde la cooperativa, en la que está participando casi un décimo de la población mundial o un poquitito más. Y haciendo una reflexión muy importante de los valores del cooperativismo y por qué creía que esos valores eran los valores fundamentales para crear una nueva sociedad planetaria que de alguna forma de continuidad a esto que es la enorme crisis civilizatoria que estamos viviendo. Así que fue muy, además, ¿no?, muy bien dicho desde el corazón, con una visión muy, muy, muy linda y muy esperanzada, sabiendo, por supuesto, que en el cooperativismo también hay gente que tiene valores que no son los valores cooperativos, ¿no? Que le encuentran un espacio donde ganarse unos pesitos, incrementar sus ganancias, pero que no todos los que están en el movimiento cooperativo sienten, viven, transmiten los valores cooperativos. Así que fue excelente el cierre de la jornada.
Bueno, bien, nos quedaron algunas cositas que en el último bloque lo vamos a tener que comentar, Carlos, porque nos tenemos que ir a una nueva pausa.
¿Cómo no? Allá vamos.
No se vayan, son 18 y 32 minutos. Ya venimos.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Como el mar, sube.
Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar.
La economía social y solidaria es más democracia.
Las finanzas solidarias buscan democratizar el acceso al crédito. Las finanzas solidarias son una herramienta para lograr mejores condiciones de vida para todos y todas.
Microcréditos, círculos de ahorro, bancos populares, bancos cooperativos
son las respuestas populares al problema del financiamiento.
Ponele un 10 a las finanzas solidarias.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Bueno, seguimos en Alimento y Vida. Vamos a completar lo que nos quedó pendiente del bloque anterior respecto de las noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Feria, Carlos, fin de semana.
El fin de semana próximo, 11 y 12 de noviembre. Bien. Si el tiempo nos ayuda, que tiene que ayudar, de 10 a 18 horas, siempre en el Parque de la Facultad de Agronomía, acá nomás, con muchas cosas para compartir, verduras de primerísima calidad, alimentos de todo tipo, para celíacos, para veganos, para los que nos sigue gustando la carne,
para todos,
artesanías de primerísima calidad, músicas, paneles, el taller de reparación de bicis como todos los domingos, visitas guiadas a distintos lugares de la facultad por la gente de la Tecnicatura en Turismo Rural. O sea que va a estar muy, muy, muy linda la feria, con mucha gente y muchísimas actividades.
Bueno, bien, sí, esta semana es la mejor época para la feria, así que sí, se llena de gente, por suerte mucho. Y de 30 de noviembre falta, pero ya les avisamos que ese día vamos formalmente a inaugurar la nueva sede de la Cátedra de Caliza. Y comentábamos esto, casita versus pabellón. Vamos a ver cómo finalmente queda, ¿no?
Vamos a ver. Vos no vas a cantar ese día, ¿no?
Si querés, sí, por supuesto, si quieren, sí. Vos sabés que no me gusta incomodar con mi canto.
No, o sea, pero yo voy a estar repuesto para ese momento.
Pero sí, sí, por supuesto que sí. Vamos a llevar la guitarra, algo vamos a hacer. Che, vamos a escuchar, ¿querés algún audio, Carlos? ¿O vos querés comentar algo antes?
No, vamos con los audios que hablan más que y mejor que nosotros.
Dale, si tenemos alguno ahí, vamos con el audio.
Desde su lugar puede contribuir a reducir el gasto público. Veamos el caso de las universidades. En 10 años, la planta de personal docente y no docente, la oferta académica, el número de universidades aumentó en promedio más del 30%, pero la matrícula de estudiantes solo el 13%. Claramente esos incrementos no se correlacionan con la tasa de graduación, que es una de las más bajas del mundo. Por eso, Se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público.
Qué bárbaro este tipo, ¿Cómo habla sin saber? La otra vez escuchaba lo que le refutó la rectora de la Universidad de Lanús, ¿viste? Todo mentira. O sea, y aparte decía, esto no es una fábrica. La universidad no es una fábrica de clavos. O sea, la gente tiene que formarse. El conocimiento se construye.
Sí.
Y el tipo habla, ¿viste? O sea,
bueno, es gasto público. Claro, no gasto es público, inversión, no es una inversión pública, ¿no? Gasto público. Bueno, pero es tristísimo. Esto de que todo lo que no me sirve y no genera ganancia es un gasto, y si es un gasto que hace el Estado con más motivo, es muy, muy preocupante. Pero además esta medida con esta reflexión sobre las universidades públicas no es la primera que viene haciendo.
No, seguro.
Y me parece que el presupuesto universitario que de este año 2017 ya lo reflejó, cómo fueron castigadas las universidades del área metropolitana, las nuevas universidades, sí, que fueron las universidades públicas creadas en los últimos años, que más acercaron a la población pobre, de clase media baja, hijos de trabajadores, que no hubieran tenido, si no fuera así, acceso a la educación superior. Así que yo creo que es doblemente agresivo, es incorrecto, pero es doblemente agresivo, porque apunta contra esto que nosotros llamamos, ¿cómo le llamamos? La universalizar derechos, uh-huh, el derecho a la educación para todos, y los que no puedan alcanzar a ir a las universidades públicas, aprovechando eso para mejorar su vida, su autoestima, su contribución social, no lo van a poder hacer en las universidades privadas tampoco.
Claro, tal cual.
Las universidades privadas no están preparadas, no tienen como objetivo formar la gente que necesita la sociedad. Así que si no lo hace la universidad pública, y si un presupuesto más o menos decente es un gasto, ¿cómo vamos a hacer para llegar a pobreza cero, no?
Sí, bueno, sí, ¿cómo vamos? Habría que preguntarle, ¿no? El que tanto lo prometió. Y él es el primer presidente, y junto con todo su gabinete, de gente que no se ha formado en la universidad pública. Vienen todos de universidades privadas, ¿no?
En el caso de nuestro presidente, ingeniero de la Universidad Católica Argentina.
Y todo eso, bueno, viene de la mano de todo lo que comentabas vos en la editorial, ¿no? O sea, esa especie de desgobierno que hay, deuda externa y la desfinanciación del Estado que han hecho esta gente, o sea, sacando las retenciones y todo, así que piola. O sea,
bueno, yo creo
bajando las jubilaciones.
En los próximos programas vamos a dedicarle un poquitito de tiempo también a la consideración del impacto que estas políticas públicas, estas reformas que se están concretando, algunas ya se concretaron y otras están en terreno de, van a tener sobre los sectores populares, sobre los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, porque no nos gusta hablar de sectores vulnerables. Todos somos vulnerables, sí. ¿Sí? Las condiciones nos predisponen para eso. Si nosotros tenemos trabajo y mañana nos quedamos en la calle, nosotros también vamos a ser vulnerables.
Seguro.
Pero vamos a ser vulnerables porque vamos a ser víctimas de una gran cantidad de injusticia que pasa en la sociedad, y eso va a ser como consecuencia de una política pública, seguramente.
Bien, bien. Y todo esto viene de la mano, pero, o sea, viste, esto nosotros nos seguimos enganchando, pero viene de la mano de lo que ya venía pasando con el CONICET, ¿no? O sea, como que es darle palo siempre, ¿no?
A lo que venía pasando con el CONICET, la escuela pública. Ahora la escuela pública, y ahora muy probablemente, de acuerdo a lo que anunciaron, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, digamos, como que allí se vienen ajustes muy importantes como parte de la política para reducir 100.000 millones de pesos el presupuesto público, que eso equivale al 1% de PBI. No se está difundiendo prácticamente nada, pero bueno, los que observadores más críticos reconocen que, bueno, es decir, nosotros tenemos un déficit enorme, creciente hasta ahora, y este ajuste no lo va a retrotraer, que tiene que ver con un pésimo manejo de muchas cosas y la caída sustancial de los ingresos por exportación, el saldo entre exportaciones e importaciones. Ahí tenemos un déficit creciente, la balanza comercial se vino cayendo, estamos importando de todo, hasta alimentos y zanahoria, y bueno, eso mandarina, alguien lo va a pagar, la pena es que lo paguen, como siempre, los que más apoyo necesitan, los vulnerables.
Sí, seguro.
O vulnerados.
Vulnerados, los laburantes, y mientras también, ¿no?, la recaudación que sigue cayendo porque cae el consumo, bueno, todo es una bola de nieve que va creciendo. Che, sí, ¿qué ibas a decir? Audio. Dale, y queremos, vamos con el otro audio entonces, a ver.
Hoy se cumplen 3 meses del día que cambió para siempre la historia de mi familia y de la sociedad argentina. Aún así, no cuenten conmigo para sembrar odio y división en la sociedad, porque desde el comienzo nuestro único reclamo ha sido saber la verdad y obtener justicia, sin distinciones partidarias ni especulaciones electorales como quieren instalar. Santiago era un pibe de paz y en su memoria, una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte, de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte. Hoy y cada día seguiremos firmes pidiendo justicia por vos. Solo así podrás y podremos descansar en paz. Justicia por Santiago.
Bueno, era Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, esto fue antes de ayer, ¿no? El primero de noviembre, cuando se cumplían 3 meses de la desaparición de Santiago.
De estas frases tan profundas, sentidas, simples, de Sergio, a mí lo que realmente me llegó muy profundamente es cuando él dice que Santiago era un pibe de paz. Sí. Pero era un pibe de paz, y porque era un pibe de paz estaba ayudando para que hubiera paz,
solidarizándose con el pueblo mapuche.
Y bueno, y esto pensando en lo el pibe de paz que era Santiago, el otro día en una ceremonia religiosa nos proponía un sacerdote católico de la iglesia de Santa Cruz, nos proponíamos que nos detuviéramos un ratito cada uno de nosotros a pensar qué nos hacía sentir, qué nos movía la mirada de Santiago.
Eso les propuso
En una misa,
el sacerdote.
La mirada de Santiago, ¿qué le está diciendo a cada uno de ustedes?
Un momento de reflexión.
Y bueno, un profundo silencio, cada uno se miró hacia adentro, pero me parece que es una buena pregunta para compartir, ¿no? Esa mirada profunda de Santiago, que nos está mirando a todos y cada uno, ¿qué nos está preguntando? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está cuestionando? ¿Qué nos está afirmando? ¿Qué nos está transmitiendo? ¿No? Porque no tenemos palabra de Santiago, solo tenemos esa mirada.
Esa mirada. Bueno, dejamos la reflexión entonces también para los oyentes y vamos a una seguramente última pausa del programa de hoy. Enseguida volvemos con Alimento y Vida.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque no, ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Marido,
En Radio Asamblea utilizamos todos los sentidos para disfrutar la buena música. Jazz con sentido. Entrevistas, acústicos, presentaciones. Jazz con sentido. Buenos Aires de Jazz. Todos los viernes desde las 21 por Radio Asamblea FM 94.1.
Bueno, estamos de vuelta y tenemos un llamado, así que vamos a ver quién se comunica con el programa de hoy, Amablemente Vida. ¿Hola?
Sí, sí, ¿cómo nos hacen esto? ¡Manga de atorrante! Porque finalmente Gilbert es una manga de atorrante.
¿Quién? ¿Renzo habla?
Sí, que nos vinieron acá, a hacer una denuncia de la gendarmería.
¿Cómo?
Para los atorrantes que... Se ponen todos de acuerdo ahora, ya están todos de acuerdo ahora.
No, pero ¿cómo está diciendo? ¿Pero a quién todo? ¿A quién se refiere?
No,
sí.
Pero por favor, no vinieron de gendarmería, de un tal sí. Gendarme, un rati que hizo... Nos hicieron un acta de denuncia, pues, porque nosotros por... Nos hicieron acá lo... Para que me pongo los anteojos. No,
está bien, sí,
me...
sí.
¿Dónde dejé los anteojos, eso? ¿Dónde los...? Pusimos la cara en cajón este, para un poco, separemos todo.
Sí,
mirá
sí.
Lo que nos dijeron, con la lupa dice,
sí.
Por saludos de felicitación de algún programa sedicioso. ¿Cuándo vamos a ser sediciosos nosotros?
No.
Como con Enzo, 45 años luchando que vamos a ser sediciosos.
No, usted...
Tenemos que saber que ahora son unos mangas de atorrante.
¿Quién es una manga de atorrante, Renzo?
Yo todo lo mismo. Si los medios de comunicación ahora que están todos acomodados.
No, nosotros no.
Nos robaron 110.000 millones de pesos a los jubilados con esto de que ahora te aumentan. ¡Que un aumento que no sirve para nada!
Sí, pero ¿qué tenemos que ver nosotros, Renzo? Eso que usted dice de gendarme un rati.
¿Cómo que tienen que
sí,
ver? Pero... Nos mandaron a la denuncia. Son
no.
unos atorrantes.
No, no.
Queremos que nos devuelvan la berenjena que les mandamos. Que
¿la berenjena?
Para uno que nos ha denunciado.
Tranquilícese, las berenjenas no se las podemos devolver porque ya las comimos, Renzo. No se enoje con nosotros. Nosotros
pero no me entero pero... ahora cómo que ya se las comieron. Ya,
y sí,
ahí está. Mientras nos hacían la denuncia, se comieron la berenjena con la gendarmería, eso.
Escúcheme, Renzo,
sí,
tranquilo.
No, dame la pastilla verde, la presión, dame.
Tranquilícese, Renzo. El problema fue porque nos llamó a nosotros el gendarme este y nos amenazó con que éramos un programa, no sé, de subversivo, no sé qué nos dijo. Entonces, de ahí viene el problema. ¿Cómo nosotros lo vamos a denunciar a usted?
Pero que ¿qué le viene a decir ahora que son de la... Si todos los medios de comunicación ahora apuntan todo para el mismo...
No, nosotros no, Renzo.
Las balas las dieron todo para el lado de los trabajadores de los jubilados.
Nosotros somos un programa crítico del gobierno. Escúcheme, usted nos escucha todos los viernes. ¿Cómo nos va a decir eso? Que somos
cómplices. Pero a mí me dijo una señora que
sí.
Está ahí en la cola de la verdulería que le da la plata al Lili Palucho ese. Le daba las 9.000 millones de pesos.
Ah, eso es verdad. Sí, que le garpaban eso,
y
sí.
Y a ustedes también le deben dar un montón de plata.
Nosotros no tenemos un sope, Renzo. ¿Qué dice? No tenemos un mango nosotros.
No estoy tan seguro. Tienen la antena. La antena la tienen o no la tienen.
Sí, bueno, pero eso es otro tema. Que cambiaron la antena acá en la radio, está bien. Pero eso porque...
cambiaron la antena.
No,
¿cuántos se deben haber robado toda la guita de la antena? Se deben haber robado.
No, Renzo, ¿cómo nos puede decir eso? Tranquilícese. Escúcheme, me llamó para pelear usted. ¿Qué le pasa?
Nos quisieron revisar el armamento y no lo dejamos entrar.
¿Quién? ¿La gendarmería?
Por suerte, ahí Enzo se le ocurrió algo, sí, y le tiramos, primero le tiramos agua caliente por abajo de la puerta, pero no se iba.
No, claro.
Y después le tiramos el colchino y lo hizo con un papel largo, lo prendió y ja, corrieron con los borseguiles llenos de fuego.
Pero se le prendió fuego la puerta, Renzo, ¿sí? ¿Cómo hizo eso?
No, no, la puerta no, porque yo le tiré con una jeringa.
Ah.
Tenemos la jeringa que con eso le destapo la sonda a Enzo. Y con esa jeringa la cargué al cocinero y le tiré los abajo de la puerta.
Bueno, pero tranquilícese, nosotros no tenemos nada que ver.
No
con
me
eso,
puedo tranquilizar, querido, porque nos vienen unos vientos de mucha tristeza y de preocupación ya. Nosotros cobramos la pensión, somos pensionados, jubilados, pensionados.
Sí, Renzo, bueno, pero escúcheme, le va a hacer mal, no se ponga así. ¿Te tomó la pastilla ya?
Me la di, ya recién, me la estoy masticando todo amarga la boca.
Bueno, porque,
me la dio, me la dio Enzo recién.
Bueno, usted...
Enzo está con la cabeza gacha que yo que lo conozco, como que no lo puede creer que nos mandaron a la gendarmería.
Claro, no, nosotros tampoco estamos sorprendidos. Mismo nos sorprendimos cuando nos llamó a nosotros ese alférez, qué sé yo, un rati, y nos amenazaba. Pero
ese,
bueno,
ese dice el papel, dice ese, un rati, dice. Bueno. Y que me contó Osvaldo, el del muchacho que le está haciendo la suplencia al portero.
Ajá.
Que lo metieron preso a un muchacho por poner en un Twitter, no sé qué, un mensaje, lo metieron preso 5 días.
Sí,
y nos meten preso, pues vamos a ir, pero vamos a llevarnos a un palo nosotros, ¿eh?
No, tranquilo, tranquilo, Renzo, que le sube la presión, no se ponga así, por favor, le pido, ¿eh? Escúcheme.
Todas soltadas las noticias ahora, ¿qué tenemos para escuchar? Ya no podemos ni escuchar la radio, la televisión, no. Ya la gente está toda, parece que tuviesen cataratas en el cerebro la gente.
Sí, ¿no? Sí, la verdad que no se entiende mucho lo que está pasando, pero bueno, también...
Perdón que yo me ponga así nervioso, pero pasamos un mal, muy mal momento, querido.
No, por favor, lo entendemos desde Alimento y Vida.
Están ahí, están con todo ahí, ¿no?
Estamos todos, está Carlos acá.
Les iba a decir que estaban todos los secuaces ahí, pero... No sé ya, ¿qué decís vos, eso? Está con la cabeza gacha, está un poco, está encontradiado eso, está con la cabeza gacha. Me hace con la mano como bueno, pero está, quedó un poco, no durmió en toda la noche.
Imagino, quedaron nerviosos. Acá Carlos lo quiere saludar, Renzo.
Sí, Renzo, ¿cómo está? Buenas tardes.
No estamos bien, no estamos bien.
Bueno, pero hay que seguir adelante porque la energía, la fuerza y todo lo que ustedes nos están transmitiendo es muy importante para la gente joven, esa capacidad de lucha, esa capacidad de afecto, eso es muy importante para los jóvenes y que son en definitiva los que tienen que construir un mundo distinto, ¿no?
Y por cómo lo estamos haciendo nosotros, Carlos, mejor que lo derrumben todo y hagan una carpeta nueva y empiecen de nuevo con lo que utilicen todo, porque la verdad estamos construyendo, no se sabe bien qué, estamos construyendo de arriba en vez de abajo para arriba, ahora volvimos a construir de arriba para abajo y eso no se puede.
No se puede,
le van a sacar, yo no quiero más porque ya la pastilla de la presión que me quedaron, porque les tengo que contar que me regalaron una pastilla que está medio como vencida, pero me hacen funcionar igual, y me la como si fuese los caramelos media hora de antes. Porque todo son malas noticias y cosas que van al revés, revés.
Sí, bueno, pero nada es para siempre, Renzo, ¿eh? Ya en algún momento la cosa se va a revertir, ¿eh?
Nosotros con eso vivimos cada cosa. Cuando tiraron la bomba a la Plaza de Mayo, que están todos locos ahora. La bomba la tiran, pero son en forma de la noticia, ¿viste?
Sí,
te tiran una cosa que explota, te tiran una cosa que explotan el cerebro porque son noticias de veneno, son.
Sí, los tanques no son malos, ahora son los medios, ¿no? Bueno, pero Renzo, una última cosita, ¿quiere dejar algún saludo o algo? Porque nos tenemos que ir yendo ya.
Yo lo que le quería decir de la buena cosa que
sí.
no lo mandamos al hijo de Oscar del tercero y fue sí. a buscar los bolsones de la verdura de soberanía, de los bolsones de la verdura sí. de la soberanía.
La FACU, la facultad, sí, de agronomía.
Y ahora estamos con una verdura de primera calidad, primerísima calidad. Y me enojó porque cómo lo van a mandar a la gendarmería.
No, bueno, tranquilo, Renzo. Bueno, estimado Renzo, lo tenemos que dejar, ¿eh?
Le mandé el abrazo igual, pero la berenjena mentira, no, ya se me pasó el enojo.
Bueno,
¿no?
menos mal, Renzo, sí, también nosotros medio que nos pusimos, no entendíamos bien por qué tanto enojo, pero bueno, ahora ya comprendimos un poco mejor cómo fue todo, ¿eh? Así que desde Alimento y Vida le mandamos un abrazo muy grande y a Enzo también, por supuesto.
Por supuesto.
¿Mm? Que acá ya levantó la cabeza y le hace con el palo para un lado y para el otro.
Bueno,
no,
gracias.
No queríamos poner nervioso, no. Tenemos ahora que resolver después si tienen algún abogado que nos llame.
Bueno, vamos a tratar de contactar a un abogado y lo contactamos con usted, Listo, Renzo, un abrazo grande, querido.
Hasta la semana que viene.
Y tranquilo. Hasta luego. Muy bien, bueno, nos quedan solamente dos minutillos.
Y todo cambia en la vida, ¿eh? Es cierto que todo cambia.
Sí, por eso.
Eso es lo que piensa Joaquín, por lo menos.
Sí.
Dice que este domingo no va a ser más San Lanús, va a ser San River, parece.
Seguramente.
San Gallardo, seguro. No sé, ¿no? Algún santo.
Yo también tengo fe que... A ver, pero vos tenías algo para comentar
no,
antes
de que yo te tengo para comentar una noticia que me llamó la atención, porque nosotros hablamos de las enfermedades no transmisibles, del problema alimentario, que nos estamos alimentando mal los argentinos, pero el mundo, América Latina y el Caribe, se alimenta muy mal, y aquí hay una declaración muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, Montevideo, ahora a mitad del mes pasado, donde hace un llamado al sector privado, desde las microempresas y las empresas de alimentos y bebidas hasta las cooperativas y las multinacionales, para contribuir a enfrentar las enfermedades crónicas no transmisibles como una prioridad de desarrollo, en el contexto del logro del objetivo de desarrollo sostenible. Y he aquí que las 12 empresas que componen un gran grupo, la International Food and Beverage Alliance, donde hay algunas empresas conocidas, toman el compromiso de mejorar sus productos con reformulaciones que van desde la reducción de azúcar y de grasa saturada hasta el incremento de nutrientes beneficiosos, por ejemplo, granos enteros y fibra, y también se comprometen a cuidar más la publicidad con los niños.
Bueno, les tomamos
qué
la palabra.
Bueno.
Les tomamos la palabra. Viernes que viene, a 6 de la tarde, Alimento y Vida, nuevamente nos encontramos acá. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.